La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Hombre de su tiempo, constructor del México de hoy y del mañana, pero sobre todo poeta universal de la lengua castellana, Octavio Paz fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1990.
Pocos, muy pocos son los latinoamericanos que han sido distinguidos con esta condecoración, y por ello nos agrada sobremanera dedicar este espacio a difundir la vida y obra de un gran mexicano.
Octavio Paz Lozano nace el 31 de marzo de 1914 en la Ciudad de México y vive sus primeros años por los rumbos de Mixcoac, en una antigua casona propiedad de la familia, según recuerda el propio Paz.
El primer recuerdo que tengo es de una casa grande, semi en ruinas, la casa de una familia que la revolución destruyó en cierto modo, aunque mi padre fue un revolucionario ferviente. Un jardín muy grande y descuidado, y sobre todo un árbol tutelar, una higuera. La higuera que representa un poco para mí todavía la imagen de la madre, quizá, en primer término, pero de modo más amplio, la mujer. La imagen es la de una gran casa, muchos cuartos y un niño que recorre sus cuartos solitario.
Fue hijo de Octavio Paz Solórzano, intelectual que participó en la Revolución Mexicana como secretario del general Emiliano Zapata, y de Josefina Lozano, mujer tradicionalista descendiente de españoles.
Pero quien más influyó en Octavio Paz fue la recia personalidad de su abuelo, Irineo Paz, general jalisciense apasionado por la historia, el periodismo y la política.
En palabras del propio poeta, su infancia estuvo rodeada de familiares adultos quienes, cada uno a su manera, dejaron huella en su memoria. Escuchemos al poeta.
Mi abuelo y mi padre y mi tía le daban un gran precio a la cultura, a saber, y mi madre, más bien, al amor. En mi casa, los muertos eran más que los vivos. Mi madre, niña de 1000 años, madre del mundo, huérfana de mí, abnegada, feroz, obtusa, providente, jilguera, perra, hormiga, jabalina, carta de amor con faltas de lenguaje, mi madre, pan que yo cortaba con su propio cuchillo cada día. Los fresnos enseñaron bajo la lluvia la paciencia, a cantar cara al viento vehemente. Virgen somnílopa, una tía me enseñó a ver con los ojos cerrados, ver hacia adentro y a través del muro. Mi abuelo, al sonreír en la caída y a repetir en los desastres, al lecho, pecho. Esto que digo es tierra sobre tu nombre derramada, blanda de sed. Del vómito a la sed, atado al potro del alcohol, mi padre iba y venía entre la llana, por los durmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo, una tarde juntamos sus pedazos. Yo nunca pude hablar con él. Lo encuentro ahora en sueños, esa borrosa patria de los muertos. Hablamos siempre de otras cosas. Mientras la casa se desmoronaba, yo crecí, fui, soy hierba, maleza entre escombros anónimos.
Octavio Paz crece rodeado de un ambiente familiar culto. Su tía Amalia, por ejemplo, le enseña francés y lo acerca a la obra de Víctor Hugo, Michelet y Rousseau.
Mientras que su abuelo Irineo pone a la disposición del pequeño Octavio su enorme biblioteca de su casa de Mixcoac.
En 1930, a los 16 años de edad, Octavio Paz ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria, donde publica sus primeros poemas y su primer ensayo en la revista Barandal, creada por él junto con otros compañeros de escuela.
De esta época de su vida estudiantil, de sus inquietudes literarias entremezcladas con las políticas propias de todo joven, Paz comenta.
Nos interesaba mucho la literatura, pero no podíamos nunca distinguir exactamente entre la literatura y la política. Más exactamente, la política no nos interesaba. Lo que nos interesaba era la revolución, cambiar al mundo, cambiar a los hombres. Y esto estaba ligado, de alguna manera, con el ejercicio de la literatura y de la política.
Los años 30 fue una década de mucho revuelo político y social para el país. Marcó la transición del México rural porfirista al México urbano postrevolucionario.
Esta época de transición, vivida por el poeta Octavio Paz desde la preparatoria de San Ildefonso, quedó plasmada en uno de sus poemas.
Plaza del Zócalo, vasta como firmamento, espacio diáfano, frontón de ecos. Allí inventamos, entre Aliocha Karamazov y Julián Sorel, sinus de relámpago cara al siglo y sus camarillas. Nos arrastra el viento del pensamiento, el viento verbal, el viento que juega con espejos, señor de reflejos, constructor de ciudades de aire, geometrías suspendidas en el hilo de la razón. El muchacho que camina por este poema, entre San Ildefonso y el Zócalo, es el hombre que lo escribe. Esta página también es una caminata nocturna. Aquí encarnan los espectros, amigos, las ideas se visitan.
Lozano estudia las carreras de Derecho y de Filosofía y Letras en la UNAM, en donde se relaciona con los escritores de la época llamados los contemporáneos.
En 1937, Octavio Paz se casa con la también escritora mexicana Elena Garro y un mes después viajan juntos a España para asistir al segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas para la Defensa de la Cultura.
En plena Guerra Civil Española, Octavio Paz alterna el frente de batalla y la vida cultural al vincularse con poetas de gran prestigio.
De sus experiencias de entonces, Octavio Paz dice:
tuve la dicha, la fortuna de ir, de conocer, lo visité en su casa y es una cosa que tengo remordimientos, quisiera algún día escribir sobre este encuentro. Conocí a Antonio Machado, que es un poco uno de los padres de la poesía de la lengua española. En España, en México y en el resto de América. Una persona que no conocí, pero que empecé a leer en esta época, Orwell, lo leí mucho después en Estados Unidos, que eso fue un gran crítico de la guerra de España, y André Gide.
De regreso a México, Paz tiene a su única hija, Elena Paz Garro. Publica varios libros de poesía y gana una beca de la Fundación Guggenheim, por lo que de nueva cuenta sale del país.
Octavio Paz tiene 30 años de edad cuando decide autoexiliarse por 10 años en Estados Unidos. ¿Los motivos? Él nos los dice.
Me fui porque me asfixiaba. Me asfixiaba en México. La revista Taller había desaparecido, no tuvimos dinero para continuarla. Me pareció que una etapa de mi vida había terminado. En materia de poesía me encontraba frente a un muro y decidí irme y probar respirar otros aires. Llegué a los Estados Unidos, primero estuve en Los Ángeles y luego en Japón. Ahí conocí otro aspecto de México, que no era realmente México, pero que sí era México. Y de alguna manera, en estos jóvenes que se vestían de un modo extravagante, los pachucos, reconocí una respuesta mexicana a la cultura anglosajona.
Octavio Paz supo estar en los momentos y lugares precisos de la historia contemporánea. Se nutrió de los acontecimientos que transformaron las ideas y el rumbo de la humanidad.
Hombre de mundo, viajero incansable, el poeta se mostró ávido por asimilar las experiencias que el tiempo le ofreció.
Por ello, en 1945, Paz ingresa al servicio diplomático mexicano y viaja a la capital de Francia apenas concluida la Segunda Guerra Mundial.
Una vez más, Octavio Paz vive muy de cerca la transformación de un pueblo con hondas raíces culturales y el surgimiento de nuevas ideas en un mundo en crisis.
Estas vivencias de la posguerra contribuyen significativamente a la formación literaria, filosófica y política del poeta, como él mismo confiesa.
Estando en París, Octavio Paz se vincula con surrealistas de la talla de André Breton y Benjamin Perret, con quienes entabla una cálida amistad.
Llegué a París el otro día de la guerra, en plena posguerra, en diciembre de 1945. Era un país pobre, sin luz, con poca luz eléctrica, sin gasolina, y efecto automóvil, se moría uno de frío, con mercado negro, y con muchas, pero al mismo tiempo con un gran entusiasmo intelectual. Y esto para mí fue fundamental porque contribuyó de un modo decisivo a mi formación literaria, filosófica y política.
Su ansia por apropiarse del mundo en todas sus manifestaciones auténticamente culturales llevan a Octavio Paz a recorrer el continente asiático y a maravillarse con el descubrimiento de otros pueblos.
El reconocerse en la diferencia, en la otredad, impacta al poeta mexicano a tal grado que incluso dejó huella en su vida personal, pues es en la India donde descubre a Mary José Tramini, quien sería su segunda y última mujer.
Pero dejemos que sea el propio Paz quien nos relate sus impresiones sobre la India y lo que en aquel país lo maravilló.
La India era otra civilización, eso es lo que es importante. De pronto me encontré no con una versión más de Occidente como puede ser los Estados Unidos, sino con otra civilización, una inmensa originalidad, petrificada, y eso no mostrada, pero tenía una verdad histórica, una verdad humana, una verdad estética también, muy crecida. Empecé a recorrer el país y como además, por fortuna, me habían hecho embajador también en Afganistán, en Ceilán, pude ver los extremos de la India. Finalmente, lo más importante es no haber descubierto otra civilización, sino haber descubierto una mujer.
En 1955, Octavio Paz regresa a vivir en México y es cuando se consolida su pluma de ensayista, además de poeta.
Justo es señalar que a estas fechas, Paz ya es conocido en el medio literario por sus libros de poemas Lima Silvestre y Bajo tu clara sombra, así como por la autoría de ensayos literarios como El arco y la lira, Corriente alterna, El mono gramático y El signo del garabato, entre otros.
Pero sin duda alguna, al texto que en ese entonces Paz más le debía a su celebridad era el ensayo escrito sobre la idiosincrasia del mexicano titulado El laberinto de la soledad.
Sin embargo, la madurez literaria la alcanza con la edición en 1957 de su libro de poesía Piedra de Sol, considerada por los críticos como una de sus obras mayores.
En 1968, Octavio Paz renuncia al cargo de embajador de México en la India en protesta por la masacre de Tlatelolco. Y con este hecho se abre una nueva época en la vida no solo del poeta, sino también en la sociedad mexicana.
Fuera de la diplomacia mexicana, Paz dedica su tiempo y talento a la creación de revistas literarias como Plural, sobre la cual tiene gratos recuerdos, según escuchamos enseguida.
Fundé una revista, un grupo de amigos, Plural, gracias a la generosidad de Julio Scherer, que era el director en aquella época de Excelsior. Esta revista, pues es una revista nuevamente a contracorriente. Por una parte, hacía la crítica del régimen del Partido Único, hacía la crítica de la hegemonía del grupo heredero de la Revolución Mexicana, es decir, del PRI. Por otra parte, hacía una crítica del socialismo totalitario.
La década de los 70 marca para Octavio Paz el inicio de un largo periodo de reconocimientos nacionales e internacionales a su labor literaria.
Así, por ejemplo, recibe en tres ocasiones el doctorado honoris causa de las universidades de Boston, UNAM y Harvard.
En 1976 funda la revista Vuelta y al año siguiente Octavio Paz es galardonado con el Premio Nacional de Literatura.
La cascada de premios continúa en los 80 y se corona en 1990 cuando finalmente, después de múltiples nominaciones, obtiene el máximo trofeo literario, el Premio Nobel de Literatura.
Como pensador de su tiempo, Octavio Paz refleja en su discurso de la ceremonia del Premio Nobel las preocupaciones e inquietudes propias de la época, es decir, un discurso universal. Escuchemos un fragmento.
Vivimos no solo el fin de un siglo, sino de un periodo histórico. ¿Qué nacerá del derrumbe de las ideologías? Imposible saberlo. Cualesquiera que sean las formas de organización política y social que adopten las naciones, la cuestión más inmediata y apremiante es la supervivencia del medio natural. Defender a la naturaleza es defender a los hombres.
Con la década de los 90, los reconocimientos a su labor literaria prosiguen. En 1994, al cumplir Octavio Paz 80 años de edad, el Fondo de Cultura Económica inicia la publicación de sus obras completas, dividida en 14 tomos.
En 1997, en tanto, se constituye la Fundación Octavio Paz, último acto público en el que el poeta aparece, pues fallece pocos meses después, el 19 de abril de 1998.
Pilar de la cultura mexicana y universal, Octavio Paz está presente en el mundo literario, sobre todo por su obra poética, a la cual se dedicó con inspirada vocación, como él mismo define.
El misterio de la vocación poética no es menos, sino más enigmático. Comienza con un amor inusitado por las palabras, por su color, su sonido, su brillo y el abanico de significaciones que muestran cuando, al decirlas, pensamos en ella y en ellas y en lo que decimos. Este amor no tarda en convertirse en fascinación por el reverso del lenguaje, el silencio. Cada palabra, al mismo tiempo, dice y calla algo. Saberlo es lo que distingue al poeta de los filólogos y los gramáticos, de los oradores y los que practican las artes sutiles de la conversación. A diferencia de esos maestros del lenguaje, al poeta lo conocemos tanto por sus palabras como por sus silencios.
La Universidad Pedagógica Nacional presentó
Ecos.
Ecos, tradición cultural. Voces a través del tiempo.
Investigación, guión y realización, Noemí García Duarte.
Con las voces de María Esther Ramírez y Sergio Alberto Bustos.
Voz de Octavio Paz, tomada de la programación del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional.
En los controles técnicos, David Tapia.
Musicalización, Vicente Morales.
Asistencia de realización, Humberto Calderón Sánchez.
Coordinación de la serie, Sara Torres Uraga.
Vigésimo aniversario de la Universidad Pedagógica Nacional.
Secretaría de Educación Pública.